Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Crece la inquietud por el coronavirus a medida que el brote se extiende por Europa, primero en Italia, que suma ya 7 muertos y 222 contagios al norte del país, además de registrar el primer caso en el sur, concretamente una mujer nacida en Bérgamo, cerca de Milán, que estaba de vacaciones en Palermo. Un médico italiano de turismo en Tenerife es también el tercer caso positivo en España. El paciente procedente de Lombardía tenía fiebre y quiso someterse a las pruebas para comprobar si tenía la enfermedad. Esto ha obligado a que cerca de un millar de turistas hospedados en su mismo hotel en la costa de Adeje se encuentren aislados y en situación de vigilancia por indicación de las autoridades sanitarias y no podrán salir de allí hasta que se conozcan los resultados de las pruebas definitivas sobre ese positivo. Entre ellos se encuentra esta turista británica.
This is what we found this morning in our room.
Esto es lo que hemos encontrado esta mañana en nuestra habitación, un papel que dice que no se nos permite salir, que tenemos que quedarnos en la habitación. No tenemos nada de información, comida ni bebida. Solo podemos quedarnos aquí en la habitación.
El gobierno ha anunciado además que va a activar un protocolo especial para que hoteleros, aeropuertos y zonas con afluencia masiva de visitantes puedan tener toda la información. Uno de los sectores más afectados, como no, es el turístico. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, va a excluir de su programa de viajes con rutas culturales para mayores de 60 años los destinos a China a petición de las agencias. Según ha adelantado Telemadrid, los viajes a Italia se mantienen por ahora a la espera de las indicaciones del Ministerio de Sanidad, que esta tarde ha convocado a las comunidades autónomas para reforzar las medidas que de momento son preventivas. Enrique Ruiz Escudero, consejero madrileño.
Nosotros seguimos actuando según las recomendaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad, y ahí pues la evaluación se va produciendo de manera conforme vamos conociendo más de la enfermedad. Se ha redefinido lo que es un caso, los síntomas clínicos siguen siendo lo mismo y a partir de ahí, pues estar preparados para en cualquier momento, en el caso de que se produjese un caso de coronavirus, tener esa ruta asistencial activada.
Fractura en el gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Madrid por el parking subterráneo junto al Parque del Retiro. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la capital, ha rechazado en el Pleno el proyecto del alcalde Martínez Almeida para construir un aparcamiento en la avenida de Menéndez Pelayo, pidiendo su retirada junto al PSOE y Más Madrid. Fuera del Pleno, en pasillos, el alcalde y la vicealcaldesa Begoña Villacís han tratado de rebajar la tensión acercando posturas.
Al tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
Es martes 25 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Programa para facilitar la maternidad tras el cáncer.
La Comunidad de Madrid cuenta con un banco para conservar el tejido ovárico de niñas, jóvenes y mujeres que tienen que pasar por un tratamiento oncológico. Una vez superada la enfermedad, se les puede injertar ese tejido y así pueden quedarse embarazadas.
El Consejo de Ministros aprueba medidas para ayudar al campo.
Un nuevo Real Decreto obligará a cada operador de la cadena alimentaria a pagar al anterior un precio igual o superior al coste de producción. Mientras siguen las protestas, el sector olivarero ha cortado varias carreteras hoy en la provincia de Jaén.
Plácido Domingo pide perdón.
Tras negar en un principio las acusaciones de acoso sexual, el tenor ha emitido un comunicado en el que acepta toda la responsabilidad y pide disculpas a las mujeres que le denunciaron por el dolor, dice, que les causó.
En deportes, Liga de Campeones, el Barça se enfrenta hoy al Nápoles. Laura Cabrera.
Arranca la toma 2 de los octavos de final de esta Liga de Campeones. Esta noche a las 9 juega en San Paolo el Barcelona ante el Nápoles. A la misma hora se miden en Stamford Bridge el Chelsea y el Bayern de Múnich. Mañana será el turno para el Real Madrid-Manchester City en el Santiago Bernabéu, en el inicio de una semana fantástica para el Real Madrid, que acabará con el clásico del domingo ante el Barcelona, donde se juega el liderato de la Liga. Y lo va a hacer conociendo ya que Hazard tendrá una temporada larga fuera de los terrenos de juego. Por otra parte, el coronavirus pone también en cuarentena al fútbol italiano. Tras ser suspendidos 4 partidos el pasado fin de semana, otros 6, entre ellos el Juventus-Inter de Milán, se disputarán a puerta cerrada la próxima jornada, y el Inter de Milán, Ludogorets, de este jueves en la Europa League, también será sin público.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad, tanto las rondas de circunvalación M40 y M50 como los accesos a Madrid de entrada y salida de la capital se encuentran totalmente despejados. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, las líneas 112, 114 y 166 están modificando su itinerario en Salinas del Rocío. La línea 64 estrena parada en calle Islas Aleutianas número 5, quedando suprimida la anterior del número 1. Y esta tarde, de 3 a 5, las líneas 38, 140 y E2 modifican itinerario en Las Rosas por evento sociocultural.
El tiempo.
Nubes y claros hoy en los cielos de la Comunidad de Madrid y temperaturas diurnas que han caído algo, a Ainhoa González.
Sí, fruto de ese viento del norte que adquirió un poquito más de intensidad durante las últimas horas y que además está empujando esa nubosidad, que no va a ser nubosidad activa, porque aunque vamos a tener esas nubes medias y altas a lo largo de este día, con un ambiente un poco más gris que ayer, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y hoy las máximas, que ayer llegaban a superar, eso sí, ligeramente los 20 grados, hoy se van a quedar en el entorno de los 17-18 grados como mucho en general. Mañana perderemos un poquito más de temperatura, estaremos más en el entorno de los 14-15 grados y tendremos cielos menos cubiertos que hoy, aunque con nubosidad de tipo alto. Pero mañana de nuevo será nubosidad no activa y a partir del jueves las temperaturas volverán a empezar a recuperar algunos grados, así que nos plantaremos a las puertas del próximo fin de semana otra vez más cerca de los 20 que de los 10.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde y 8 minutos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Ministerio de Sanidad ha convocado esta tarde a las comunidades autónomas para reforzar las medidas frente al coronavirus, que de momento son preventivas. A ese encuentro va a asistir también el consejero madrileño, que este mediodía ha ofrecido los últimos datos sobre el brote en la comunidad. Hasta el momento ha habido 200 posibles casos evaluados, 7 de ellos con análisis en laboratorio y todos ellos han dado negativo. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid adaptará sus protocolos por el coronavirus a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero acudirá esta tarde a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, consciente de la nueva redefinición del caso y que eso provocará que acudan a los hospitales y centros de salud más personas. Las autoridades sanitarias van adaptando la forma de actuar a medida que se van conociendo más datos de esta enfermedad, cuyos síntomas clínicos, eso sí, no han cambiado. A partir de ahí, si en Madrid aparece algún caso, estamos preparados con toda la ruta asistencial activada, dice el consejero.
Nosotros seguimos actuando según las recomendaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad, y ahí pues la evaluación se va produciendo de manera conforme vamos conociendo más de la enfermedad. Se ha redefinido lo que es un caso, los síntomas clínicos siguen siendo lo mismo y a partir de ahí pues estar preparados para en cualquier momento, en el caso de que se produjese un caso de coronavirus, tener pues esa ruta asistencial activada.
Ruiz Escudero envía un mensaje de tranquilidad a la población porque asegura nuestra región no se han detectado ningún caso de coronavirus. Se han estudiado más de 200 posibles, 7 de ellos con análisis de laboratorio que han dado negativo.
En Madrid, a día de hoy, no hemos detectado ningún caso. Y además, los casos que se han estudiado, muchos de ellos eran pacientes importados fuera de que estaban fuera de nuestra comunidad, y ahí pues nosotros que tenemos que estar alerta.
Tranquilidad, aunque reconoce el consejero el temor a nivel mundial ante la expansión de este virus.
El programa de rutas culturales de la Comunidad de Madrid, dirigido a mayores de 60 años, ha dejado a China fuera de los destinos de este año. La noticia la han adelantado nuestros compañeros de Telemadrid y desde la Consejería de Asuntos Sociales han asegurado que la decisión se ha adoptado por expreso deseo de las agencias de viajes ante los casos de coronavirus ocurridos en el país asiático. Marta Zúñiga.
En cuanto a los desplazamientos a Italia, no se descarta tomar la misma decisión a la espera de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Entre tanto, en el aeropuerto de Barajas hemos recogido esta mañana los testimonios de familias que aguardaban la llegada de sus hijos procedentes de Italia. Decidían su regreso, decían, por precaución.
Y hemos decidido entre todos, entre ellas y nosotros, hemos decidido que se viniera una temporada hasta que, por lo menos, hasta que abran las universidades, porque las han cerrado.
Están allí que no tenía, ayer fueron al supermercado y no había nada para comprar. Hemos preferido que venga aquí, la tenemos aquí controlada. Si tiene algún síntoma, pues ya la llevaremos al médico o llamaremos a lo que sea, que en principio no tiene ningún síntoma ni nada.
Ana, estudiante de medicina en Madrid y con beca de Erasmus en Milán, regresaba hoy a casa.
Había bastante gente con mascarillas, pero yo, por ejemplo, pensaba que nos iban a dar en los aeropuertos, no nos han dado y no ha habido ningún tipo de control. Ha sido como un vuelo normal, totalmente normal. Desde Milán no nos han hecho ningún tipo de prueba y aquí en Madrid a la llegada tampoco.
En las farmacias madrileñas las mascarillas siguen estando muy demandadas.
Constantemente nos están preguntando si tenemos mascarillas, si van a venir, qué es lo que preguntan otras personas para poder irse de viaje, porque hay muchas personas que tienen viajes ya a Italia dentro de muy poco y la verdad vienen con miedo.
La comunidad, como les estamos contando, ha suspendido de momento los viajes de mayores a China por recomendación de las agencias de viaje.
Sobre este asunto estamos preguntando hoy a nuestros oyentes, ¿cree que estamos preparados para una eventual pandemia del coronavirus? Pueden dejar su opinión, como siempre, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La movilidad vuelve a dividir al equipo de gobierno municipal en Madrid. El Partido Popular se ha quedado solo en el pleno de hoy después de que su socio de gobierno, Ciudadanos, haya votado junto a la izquierda a favor de retirar el proyecto para construir un parking subterráneo junto al Parque del Retiro Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esas discrepancias, diferencias dentro, pero luego limando asperezas en los pasillos, hay acercamiento de posturas. El alcalde, que no se plantea el proyecto del parking del Retiro sin Ciudadanos o sin la remodelación de arriba, la vicealcaldesa, que apuesta por el acuerdo.
Tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
Para escuchar esto antes hemos tenido que ver cómo Ciudadanos pedía retirar el proyecto, justificándolo así su concejal, el del distrito, Santiago Saura.
Solicitamos que se reconsidere y retire este proyecto y abogamos por la puesta en marcha de un proceso de participación y consulta ciudadana para que los vecinos puedan realizar y valorar diferentes propuestas sobre la configuración de la movilidad y del espacio público en esta zona.
Ciudadanos votando de nuevo con la izquierda, dejando solo al Partido Popular en el gobierno y escuchando también otros reproches los socialistas y de su concejal, Alfredo González.
Con el apoyo a esta iniciativa, pero les pido a su grupo, a Ciudadanos, que la próxima vez intenten lavar la ropa sucia en casa y no vengan a este pleno a exponer las vergüenzas de un gobierno dividido por la mitad como está este. Y defiendan, por favor, esta retirada también en la Junta de Gobierno, que es donde hay que retirarlo.
Así, la izquierda con Ciudadanos, enfrente solo Partido Popular por un aparcamiento, el de Menéndez Pelayo, que ha enfrentado también de esta manera al concejal de Más Madrid, a Nacho Murgui, y al delegado Borja Caravante.
Han hecho un estudio de mercado. Usted ha visto, si se puede vender, lo hago y lo vendo. Mire, han metido ustedes la pata hasta la ingle. Sáquenla. Tienen la ocasión de hacerlo. Escuchen a los vecinos, replanteen las cosas y dejen de plantear disparates.
Mienten en este asunto, como digo, para jalear. Ponen en duda el estudio de demanda, la opinión de los 1.140 vecinos de Retiro, y ustedes ponen en valor las 40.000 o 35.000 firmas de Chain.org que han firmado desde Las Palmas de Gran Canaria. Desde Las Palmas de Gran Canaria.
El Partido Popular solo, con la excepción de Vox, no contempla remodelar Menéndez Pelayo sin que haya un aparcamiento subterráneo. Mañana empieza un calendario de reuniones con las asociaciones de Retiro.
El alcalde Almeida, Gracias Mar, también ha anunciado que será finalmente mañana cuando se reúna con la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, para explicarle su proyecto Madrid 360 para mejorar la calidad del aire en la capital.
Vamos a explicarle cuál es el proyecto de Madrid 360. Además, queríamos hacerlo, por supuesto, antes de ir a Bruselas. Nos parecía extraordinariamente importante que, dado que en Bruselas tenemos que ir de la mano del Gobierno de la Nación, como no puede ser de otra manera, nosotros nos pudiéramos reunir con el Gobierno. Mañana se va a producir esta reunión y, por tanto, yo la veo con la esperanza y con el optimismo de que en una cuestión central y una cuestión que va a ser un eje esencial del futuro de las grandes ciudades, por lo menos tengamos la oportunidad, después de tantos meses, de poder explicar nuestra postura y nuestro planteamiento ante el Gobierno de la Nación.
Y todavía del Pleno, miembros de colectivos memorialistas han sido desalojados de Cibeles tras interrumpir la sesión con el lanzamiento de folletos y coreando "Sin memoria no hay democracia". Ha ocurrido durante el punto propuesto por el Grupo Municipal Socialista en busca de una condena expresa de la corporación al franquismo. La presidenta accidental del Pleno, Almudena Maillo, ha alertado de que iba a expulsarles si no había silencio durante la intervención de su compañero Borja Fanjul, algo que finalmente ha hecho. De hecho, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido a la presidencia que se llamara a la policía para desalojar por la fuerza, ha dicho, a esos maleducados totalitarios.
Perdonen, no se puede hacer intervenciones por parte del público, les ruego que silencio. De verdad, ya se lo he dicho en tres ocasiones,
agradecería,
por favor,
los servicios.
Les ruego que abandonen el pleno.
Señora Presidente, rogamos que se llame a la Policía Municipal y que se desaloje por la fuerza a estos maleducados totalitarios.
Ahora estoy yo dirigiendo el pleno.
Momentos de tensión en el pleno municipal, en el Ayuntamiento de la capital, pleno en Cibeles. Les contamos ahora que la Comunidad de Madrid mantiene su idea de seguir bajando los impuestos pese a los planes del Gobierno de Sánchez de llevar a cabo una armonización fiscal que acabaría incrementando algunos de estos tributos como el de patrimonio o sucesiones. El Gobierno regional, de hecho, llevará la semana que viene al pleno de la Asamblea el anteproyecto de ley con las primeras medidas fiscales para jóvenes que adquieran su primera vivienda, pidan un préstamo para estudiar o bien personas que tienen al cuidado a familiares. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, reiteraba esta mañana en la cadena COPE que está dispuesta a llegar incluso a los tribunales.
Y si no, vamos a ir a todas las instancias posibles para defender en los tribunales que los madrileños pueden poner su vivienda al precio que les dé la gana, porque para eso es su casa. Y que vas a poder donarle tu casa a tus hijos, a tus hermanos o a tus sobrinos, como ya viene siendo con impuestos bonificados.
Desde el Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio Aguado confía en que finalmente Vox no acabe votando en contra de la reducción fiscal.
Son tres rebajas fiscales, de las que, bueno, pues nuestra sorpresa fue que Vox tenía intención de votar en contra. y lo que vamos a hacer concretamente el próximo jueves será activar esa enmienda a la totalidad de Vox, de forma que todos los partidos políticos tengamos que definirnos y retratarnos y ver si definitivamente Vox va a votar en contra o no. Yo espero que rectifique, que la señora Monasterio rectifique, que no bloquee esta ley, esta bajada de impuestos, y desde luego vamos a trabajar hasta el último momento para que sea así.
El anteproyecto sí de la ley con esas primeras rebajas fiscales llegará, como decimos, al Pleno de la Asamblea la semana que viene, y Vox ya ha puesto sus condiciones. Negocian su apoyo a cambio de una reducción de las subvenciones regionales por un importe de 16 millones de euros. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Rocío Monasterio ya ha hablado con la presidenta y el consejero de Hacienda. Vox apoyará ese proyecto de rebajas fiscales si antes se reducen las actuales subvenciones en una cantidad equivalente.
No hay esas reducciones de subvenciones, no podrá haber reducción de impuestos, porque como les digo, ponemos en riesgo las cuentas de Madrid.
Vox espera una propuesta concreta del Gobierno sobre qué subvenciones se verán afectadas. César Zafra, de Ciudadanos, puntualiza.
Hay subvenciones que son positivas y hay otras que se podrían estudiar, pero si la señora Monasterio se piensa que vamos a recortar en la Comunidad de Madrid, ya le aseguro que eso no va a ocurrir.
El acuerdo es muy necesario, según dice Alfonso Serrano, del PP.
Nadie entendería que en Madrid hubiera una división en el centro-derecha que impidiera que se bajen los impuestos a las familias, a los jóvenes.
El socialista Ángel Gabilondo discrepa, quiere que las ayudas a vivienda joven, universitarios y dependientes estén en los presupuestos y no, dice, en limitadas deducciones del IRPF.
Nosotros queremos política, que se bajen los precios, que haya vivienda social asequible, queremos políticas. Y eso, que unas políticas defendidas en unos presupuestos.
Rotundo no también de Más Madrid, Unidas Podemos. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Insistir en ese modelo fiscal de independencia de los ricos, que es contrario al espíritu mismo del sistema autonómico y de la autonomía en la Comunidad de Madrid.
Pura propaganda y además una irresponsabilidad. La Comunidad de Madrid, los servicios públicos de la Comunidad de Madrid no tienen margen de rebaja para garantizar su funcionamiento.
El proyecto de ley se debatirá y votará en el Pleno del 5 de marzo.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 23 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La presidenta madrileña ha anunciado hoy un nuevo programa sanitario para facilitar a niñas y jóvenes que puedan ser madres tras haber padecido un cáncer. Participan 5 hospitales de la red pública, además del Suma 112, y según ha explicado Díaz Ayuso, ya han sido atendidas 4 pacientes y se estima que medio centenar podrán beneficiarse cada año.
Una vez curadas las pacientes, tendrán a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios para acometer un trasplante de su propio tejido ovárico, como hemos visto, un procedimiento que les permitirá quedarse embarazadas. Estimamos que actualmente medio centenar de mujeres, podrán beneficiarse cada año de este programa.
Y casi 300 denuncias cursaron los profesionales sanitarios el año pasado por agresiones sufridas en sus centros de trabajo en todo el país. Son menos que el año anterior, pero con la particularidad del aumento registrado en consultas y urgencias pediátricas. Andalucía es la comunidad donde más se produce, Madrid se mantiene y Valencia donde más se han reducido, informa Paloma Nolasco.
294 denuncias, 322 sanitarios agredidos, el 58% mujeres y el 42% hombres. En cuanto a los agresores, han sido 316, de ellos 196 hombres y 120 mujeres. Tienen entre 35 y 55 años y suelen ser o el propio paciente o su acompañante. Javier Galván, comisario, detalla cómo se producen las agresiones y las causas más habituales.
En consultas ambulatorias, en consultas hospitalarias, en los servicios de urgencia de atención primaria, y queremos resaltar que hemos constatado tanto en consultas como en urgencias pediátricas un incremento de las agresiones. Lo normal suele ser por discrepancias que surgen o porque tienen actitudes fraudulentas en cuanto, por ejemplo, a la solicitud de bajas, administración de medicamentos por su parte.
Policía Nacional achaca la reducción de agresiones y el hurto de material médico a la formación que han recibido más de 10.000 sanitarios sobre cómo dirigir la comunicación médico-paciente, cómo actuar ante una situación de violencia y a la mayor presencia policial en infraestructuras sanitarias. Y una curiosidad, los hurtos y robos a personas se producen los martes en mayor medida y los viernes el material sanitario.
Los accidentes mortales en el puesto de trabajo se han reducido un 23% en el último año. El dato lo ha facilitado hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado durante una visita a las obras de Espacio Caleido, conocida como la Quinta Torre, que se está construyendo en el Paseo de la Castellana. Allí ha estado también Eva Prat.
El riesgo cero no existe, destaca el gobierno regional, que no obstante valora de forma positiva esa reducción de la siniestralidad laboral junto a las más de 5.000 inspecciones de trabajo que se van a hacer este año. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Estamos consiguiendo reducir las cifras de siniestralidad y de accidentes graves en la Comunidad de Madrid, pero también sin poder conformarnos, porque cada caída, cada accidente, pues es una razón más para este gobierno de seguir trabajando y conseguir, o tratar al menos de conseguir, que en los próximos años haya siniestralidad cero en la región.
Palabras de Aguado en su visita a las obras del Espacio Caleido, en el que más de 800 trabajadores realizan su labor cada día y que será también en el futuro un foco de creación de empleo. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Un edificio que debe ser emblemático para Madrid, donde habrá centro universitario, donde habrá comercios, donde habrá una oportunidad de vertebración del norte de la ciudad y de la comunidad, que a día de hoy ya genera más de 2.400 empleos y que terminará por generar más de 4.000 empleos.
El consejero ha destacado que se sigue trabajando junto a patronal y sindicatos en el sexto plan director de prevención de riesgos laborales.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital ha presentado una denuncia contra Haibu, la empresa promotora de los pisos Colmena. Reclama el PSOE a la Fiscalía que investigue a la promotora por un posible delito de estafa continuada y de publicidad engañosa, informa Ángel García.
Basta con entrar en la web de Haibu para acceder a toda la información de los pisos Colmena y adelantar la fianza de 300 euros. Es lo que ha denunciado ante la Fiscalía la concejal socialista Mercedes González, que lo considera un delito de estafa continuada y publicidad engañosa de unas viviendas que los mismos promotores saben que son ilegales y que aún así actúan impunemente.
La estafa y la publicidad engañosa está en cualquier caso, tanto si existe como si no existe. Que puede ser humo, yo no te digo que no, pero es una realidad, la gente se está inscribiendo y ellos mismos te lo ponen y la gente está recibiendo los correos electrónicos una vez que están inscritos con toda la información. Y puedes elegir dónde ir, las medidas, las condiciones, el tipo de colmena. Hay colmenas individuales, hay colmenas de matrimonio, hay colmenas medio. Son suficientes datos como para estar más que alerta de que esto es una realidad.
Noticia también en Valdemoro, donde se va a vivir hoy una primera jornada de huelga indefinida de basuras y servicios de limpieza, para los que se ha aprobado unos servicios mínimos de un 50%, informa Cristina Espina.
Estos servicios mínimos no incluyen al hospital, los colegios y los centros de salud, porque estos espacios no se van a ver afectados por la huelga que arranca hoy a las 10 de la noche. Desde UGT la han convocado, obligados, dicen, ante la negativa de la empresa a firmar un convenio colectivo para mejorar sus condiciones laborales y mantener sus puestos de trabajo de cara a un nuevo contrato que lleva más de un año sin adjudicarse. Portavoz Rafael Lara.
Una vez firmado, queremos que vayan incluidas en el pliego de licitación de los servicios que inminentemente van a sacar en el Ayuntamiento de Valdemoro. Y ante esta cerrazón de la empresa, pues nos vemos obligados a ir a la huelga.
Desde el consistorio se han mostrado preocupados por cómo podría afectar esta huelga a los ciudadanos y por eso han llamado a las partes a buscar una solución rápida del conflicto, anunciando que la aprobación inicial del nuevo contrato está prevista para el pleno de este mismo jueves. Por lo pronto, lo que sí que nos han confirmado desde UGT es que en estos momentos se está intentando llegar a un preacuerdo con la empresa que evite que esta noche arranque una huelga indefinida en los servicios de recogida de residuos y de limpieza.
La nota musical de hoy la pone el grupo de K-pop más escuchado en España. Se llaman BTS y en este mes de febrero han superado los 8.000 millones de reproducciones en Spotify. Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Crece la inquietud por el coronavirus a medida que el brote se extiende por Europa, primero en Italia, que suma ya 7 muertos con problemas previos de salud y 222 contagios al norte del país, además de registrar el primer caso en el sur, concretamente una mujer nacida en Bérgamo, cerca de Milán, que estaba de vacaciones en Palermo. Un médico italiano de turismo en Tenerife es también el tercer caso positivo en España. El paciente, procedente de Lombardía, tenía fiebre y quiso someterse a las pruebas para comprobar si tenía la enfermedad. Esto ha obligado a que cerca de un millar de turistas hospedados en su mismo hotel en la costa de Adeje se encuentren aislados y en situación de vigilancia por indicación de las autoridades sanitarias y no podrán salir de allí hasta que se conozcan los resultados de las pruebas definitivas sobre ese positivo. Entre ellos se encuentra esta turista británica.
This is what we found this morning in our room.
Esto es lo que hemos encontrado esta mañana en nuestra habitación, un papel que dice que no se nos permite salir, que tenemos que quedarnos en la habitación. No tenemos nada de información, comida ni bebida. Solo podemos quedarnos aquí en la habitación.
El gobierno ha anunciado además que va a activar un protocolo especial para que hoteleros, aeropuertos y zonas de afluencia masiva de visitantes puedan tener toda la información. Uno de los sectores más afectados es el turístico. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, va a excluir de su programa de viajes con rutas culturales para mayores de 60 años los destinos a China a petición de las agencias. Según ha adelantado Telemadrid, además, los viajes a Italia se mantienen por ahora a la espera de las indicaciones del Ministerio de Sanidad, que esta tarde ha convocado a las comunidades autónomas para reforzar las medidas que de momento son preventivas. Enrique Ruiz Escudero, consejero madrileño.
Nosotros seguimos actuando según las recomendaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad y ahí pues la evaluación se va produciendo de manera conforme vamos conociendo más de la enfermedad. Se ha redefinido lo que es un caso, que los síntomas clínicos siguen siendo lo mismo y a partir de ahí pues estar preparados para en cualquier momento, en el caso de que se produjese un caso de coronavirus, tener esa ruta asistencial activada.
Fractura en el gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Madrid por el parking subterráneo junto al Parque del Retiro. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la capital, ha rechazado en el Pleno el proyecto del alcalde Martínez Almeida para construir un aparcamiento en la avenida de Menéndez Pelayo, pidiendo su retirada junto al PSOE y Más Madrid. Fuera del Pleno, en pasillos, el alcalde y la vicealcaldesa Begoña Villacís han tratado de rebajar la tensión acercando posturas.
Tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
Martes 25 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Pablo Casado apuesta por la coalición con Ciudadanos para las elecciones generales.
El líder del PP defiende extender el pacto alcanzado para los comicios gallegos y vascos. Casado ha eludido valorar la renuncia de Alfonso Alonso tras su relevo como cabeza de lista en Euskadi para designar a Carlos Iturgaiz.
Los pisos Colmena llegan a la Fiscalía.
El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado a la promotora de esas viviendas por presunta estafa y publicidad engañosa. La empresa defiende que sus proyectos cumplen la normativa.
Vox exige reducir subvenciones para apoyar rebajas fiscales en Madrid.
Rocío Monasterio condiciona los votos de su formación a que el gobierno regional incluya una reducción de subvenciones de más de 16 millones de euros, el mismo impacto que tendrán esas deducciones.
Golpe a una red que traficaba con fármacos peligrosos para la salud.
Vendían en gimnasios y herbolarios un preparado vigorizante elaborado con sustancias utilizadas para la disfunción eréctil que podían provocar una muerte súbita. Se ha detenido a 47 personas y se han intervenido 400.000 dosis de medicamentos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos en el gabinete de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora, un accidente en la M30, poco antes de alcanzar el puente de Ventas, en sentido sur. El estrechamiento de calzada que provoca este accidente ocasiona retenciones que ya alcanzan la zona próxima al nudo de Manoteras. Por lo tanto, es mejor que eviten ese recorrido por la M30, les aconsejamos que o bien se desvíen por la M40, Arturo Soria, Príncipe de Vergara, puede ser otra alternativa a ese recorrido por la autovía. Es lo más destacable.
El tiempo.
Con algunos cambios hoy en la previsión meteorológica, y no a González.
Sí, porque hoy tenemos descenso de temperaturas y más nubosidad, pero eso sí, nubes medias y altas que no nos van a dejar precipitaciones y que por momentos dejan ver el sol entre algunos claros. Y en cuanto a las temperaturas, el descenso nos lleva a valores que siguen siendo todavía aún así elevados para las fechas en las que estamos, porque llegaremos a máximas de 17-18 grados. Claro que es que ayer rebasábamos, eso sí, ligeramente los 20 en muchos puntos de la comunidad. Pues ese descenso de hoy que nos deja en esos valores de 17-18, mañana continúa, mañana perdemos también de media a otro par de grados, así que estaremos rondando los 14-15 en general, y mañana tendremos algunos intervalos de nubes, nubes altas también acompañarán al sol y también seguirán sin dejarnos precipitaciones por ahora.
2 de la tarde, 37 minutos, ahora seguimos.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Las cerca de 1.000 personas que se encontraban en el hotel de Tenerife, donde se hospedaba el turista italiano que ha dado positivo en coronavirus, se encuentran bajo vigilancia hasta que se conozca el resultado de las pruebas definitivas. A estos turistas y también a los empleados que compartían hotel en Adeje con este médico italiano, se les están haciendo pruebas y en función del resultado se irán tomando decisiones. Marta Zúñiga.
Sí, el positivo por coronavirus de ese turista italiano en Tenerife ha obligado a poner bajo vigilancia a las más de 1.000 personas que se alojan en el hotel H10 Costa Adeje Palace, que está en este momento custodiado incluso por la policía. Ida Ferruccio, trabajadora de una de las tiendas de la instalación hotelera, en declaraciones a Telemadrid, ha descrito la situación como tranquila y ha remarcado la rapidez en la atención sanitaria al paciente.
Y anoche, cuando se enteraron que tenía fiebre, inmediatamente la dirección ha llamado el hospital para que vengan inmediatamente a controlarlo y Todo se ha activado súper rápido.
Como les venimos contando, el turista es un médico procedente de la zona afectada de Italia por el coronavirus.
De momento, los huéspedes permanecen en el hotel hasta esta segunda prueba y en función de los resultados de la misma, se adoptarán medidas sanitarias oportunas.
Son las palabras de María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, que acaba de recordar que en España el riesgo es moderado y que se va a analizar precisamente esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, que comenzará a partir de las 4:30. Además, Austria y Croacia han confirmado sus primeras infecciones por coronavirus. El Parlamento Europeo ha pedido a su personal que haya viajado al norte de Italia, China, Hong Kong, Macao, Singapur o Corea del Sur en los últimos 14 días que se queden en casa. En total, más de 30 países tienen casos confirmados. Irán aumenta su número de contagio a los 95, entre ellos el viceministro de Salud. Las cifras oficiales hablan de 16 muertos. En Corea, el segundo país más afectado, están rozando los 1.000 muertos, mientras en China los fallecidos ascienden a más de 2.600, informa el país, no obstante, de que la proporción de casos graves en Wuhan muestra una notable tendencia a la baja.
El norte de Italia, entre tanto, se ha convertido en el epicentro del pánico. El país suma ya 7 muertos y 222 contagios, mientras en la ciudad de Milán se han agotado las existencias en los supermercados debido a la psicosis por el brote, informa desde Italia Manuel Tori.
Así es, clima de preocupación en Italia porque, eso sí, con cuentagotas, hay más casos en el país, uno en Sicilia y dos en Toscana. Números muy bajos en cualquier caso, aunque la cifra total de contagiados, de hecho, suba a 283 personas. Lo cierto, sin embargo, es que 3 de cada 4 afectados son de la conocida como zona roja, acordonada en estos momentos por cientos de policías y militares. Solo 7 fallecidos, todos ellos de avanzada edad y con complicaciones médicas previas. De ahí que los medios italianos empiecen a hablar de muertos con coronavirus y no por coronavirus. Un detalle, por tanto, no banal, entre otras cosas, porque la letalidad del virus es del 2% y donde en el 80% de los casos, explica la ONU, el contagio es de baja intensidad. Así pues, una gripe nueva, desconocida hasta hace poco, pero en cualquier caso, un tipo de gripe. En Italia, además, la gestión del coronavirus ha vuelto un caso político, ya que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, arremete contra los presidentes regionales, todos de la Liga Soberanista de Matteo Salvini, por falta de coordinación a la hora de obedecer y seguir las órdenes del gobierno central. Por eso, el Premier apela a un protocolo común y dejar a un lado las polémicas.
La cuarentena de al menos 50.000 personas en el norte de Italia por el coronavirus supone un contratiempo para los intereses de empresas españolas con amplia presencia en el país transalpino, como el gigante textil Inditex, NH Hoteles o Meliá. Elena Arribas.
Sí, la cuarentena afecta a las cadenas que tienen hoteles en Italia y a las empresas de viajes o aerolíneas españolas que llevan o iban a llevar turistas allí. También a Inditex, que abrió hace poco una de sus mayores tiendas en Milán, la ciudad de la moda, e incluso podría afectar a la gestora de autopistas Abertis ante la posible bajada del tráfico por carretera. Y no es solo lo que afecte directamente a la economía española, es que si la italiana cae, también nos toca. Lo afirma Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
Pero evidentemente la desaceleración de la economía italiana, que es la tercera más importante de la eurozona, pues lógicamente afectaría a todos. Afortunadamente no somos nuestro principal cliente ni proveedor, sí. Pero sí que es importante, claro, será nuestro cuarto pinto.
Aquí en nuestro país, el Corte Inglés es la primera empresa que ha decidido actuar contra el coronavirus y ha puesto en cuarentena a los trabajadores que han estado recientemente en Italia. Les ha pedido que trabajen desde su casa y va a sustituir las reuniones con proveedores italianos por videoconferencias. Respecto a la bolsa, después del lunes negro de ayer en todo el mundo, hoy han abierto con el esperado efecto rebote, pero están de nuevo bajando los índices de las principales plazas europeas, casi todas con números rojos. El IBEX 35 ahora mismo cae un 0,92%.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Para intentar paliar la crisis del campo y dar respuesta en España a las demandas de los agricultores, que hoy se han manifestado en Sevilla, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Elena.
Sí, una ley que va a permitir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganadores, mayor equilibrio y transparencia en el proceso de la formación de los precios. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que sobre todo va a beneficiar a los pequeños productores, por ejemplo, prohibiendo la venta a pérdidas.
Vamos a evitar, mediante una fórmula legal, que es que nunca se podrá imputar al vendedor aquel precio inferior por el cual haya sido vendido al público, razón por la cual desaparece la venta a pérdidas en los cuatro eslabones de la cadena.
Era una de las mayores reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. El Consejo de Ministros también ha aprobado en su reunión de hoy reducir a 20 el número de peonadas en Andalucía y Extremadura para acceder al subsidio por desempleo y la renta agraria.
Quedan poco más de 24 horas para la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán en el Palacio de la Moncloa. Las fuerzas políticas que apoyan este encuentro temen el boicoteo de la derecha, que considera que esta es una negociación inconstitucional. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno y el PSOE defienden la mesa de diálogo para reconducir el conflicto en Cataluña, aunque reconocen que el camino no es fácil. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo. Adriana Lastra, portavoz de los socialistas en el Congreso.
Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida, como casi siempre comentamos, se encuentran en las antípodas.
Somos conscientes de que no es un camino fácil, somos conscientes de que es una vía de diálogo que tiene a mucha gente enfrente, en toda España y también en Cataluña, y que probablemente haya mucha gente que intente boicotearla.
Gabriel Rufián ha avalado la presencia de personas ajenas al gobierno en la mesa porque cree que harán un gran trabajo. El portavoz parlamentario de Esquerra coincide con el PSOE en que en esta mesa tiene muchos enemigos.
Lo importante, como siempre digo, es que exista y que se aísle del entorno, que será muy complicado y con, vamos, muchísimas ganas de que no se haga. Esta mesa tiene muchísimos enemigos.
Desde Junts per Cat insisten en reclamar que en esa mesa de diálogo se hable de amnistía. Laura Borràs.
Eso tiene que ver con la situación de presos políticos, de exiliados, la represión y, por lo tanto, la vía de solución política que podría ser una amnistía.
PP, Vox y Ciudadanos critican que Pedro Sánchez se siente en igualdad de condiciones con la Generalitat. Pablo Casado, líder del PP, Espinosa de los Monteros, portavoz de la Cámara Baja de Vox.
Destacar el radicalismo de la extrema izquierda de Podemos o de los independentistas, con los que mañana medio gobierno formalmente se va a sentar para blanquear su hoja de ruptura.
Pero esta pretensión de equilibrar o equiparar una nación consolidada con una región que tiene pretensiones en una nación es absolutamente inaceptable, pero es parte del precio que paga este gobierno para seguir gobernando.
Consideran que es una ofensa a la democracia española.
Siguen las reacciones, además, por la entrada del vicepresidente segundo del gobierno, de Pablo Iglesias, en la comisión del CNI. El presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado un tremendo error que esté en esa comisión.
Ya que su participación a través de la financiación en países como Irán, Venezuela o los regímenes anteriores de Bolivia o Ecuador, creo que no tiene mucho fundamento que acceda a esa información. Y creo que además va a motivar que las potencias extranjeras no confíen en nuestros servicios de inteligencia.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defiende la presencia de Iglesias y responde a las críticas del expresidente Felipe González, que ironizó sobre la relación que tenía el CNI con las competencias sociales que recaen en la vicepresidencia de Iglesias.
Tranquilizar al señor González, este gobierno no va a utilizar los fondos reservados o el Ministerio del Interior o el CNI para asuntos como los que los han utilizado gobiernos anteriores en España.
Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido hoy la coalición con Ciudadanos en las próximas elecciones generales después de reunirse durante una media hora con el presidente de la Xunta Gallega y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que ha intervenido hoy en un desayuno informativo en Madrid. Llega a este encuentro entre Casado y Feijóo tras la dimisión ayer tarde del líder de los populares vascos, de Alfonso Alonso, próximo al dirigente gallego Neus Cerdá. Buenas tardes.
Buenas tardes y breve reconocimiento de Casado a Alfonso Alonso, a quien ha agradecido su trayectoria política. Más palabras ha tenido hacia Carlos Uturgay, de quien ha destacado su generosidad al regresar a la primera línea política. El líder del Partido Popular defiende que su objetivo ahora es combatir a la izquierda radical y al independentismo. Por eso ha insistido en que forzar una coalición de PP Ciudadanos es un paso previo para ir juntos en las próximas elecciones generales.
Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales, y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo.
pero más crítico con la formación naranja ha sido Alberto Núñez Feijóo, quien ha advertido que no va a aceptar un acuerdo temporal.
Utilizar el vehículo del PP para conseguir diputados y finalizado el periodo electoral constituyen un grupo parlamentario independiente al Partido Popular. Los gallegos no entenderán que lo que motiva la unidad y la estabilidad política se convierta en división e inestabilidad política a los 5 minutos de cerradas las urnas electorales.
Y mensaje de Feijóo también para Vox.
Esta formación política no va a tener representación parlamentaria. Pero también digo que si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política. Porque el objetivo de esa formación política es que Feijóo no sea presidente de la comunidad autónoma.
Asegura el presidente gallego que la política de bloques instalada aquí en Madrid ni le gusta ni le representa.
El Supremo, además, ha comenzado hoy a deliberar sobre la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. Los magistrados analizan 42 recursos presentados por los condenados y la Fiscalía. Sobre la mesa tienen hasta 400 motivos alegados para revisar la sentencia que impuso penas de hasta 1.000 años de cárcel a los 29 condenados y consideró al Partido Popular partícipe a título lucrativo en la trama de corrupción, informa Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. 5 magistrados del Supremo con Juan Ramón Verdugo a la cabeza estudian a puerta cerrada esos 400 motivos de recurso. Entre ellos destacan los alegados por la actuación de 2 de los jueces que integraron en la Audiencia Nacional el Tribunal de la Gürtel, José Antonio de Prada y Julio de Diego. El primero porque introdujo en la sentencia afirmaciones ajenas al proceso y sin demostrar sobre la existencia de una caja B en el PP. Habló de Prada de un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional y el partido político condenado como responsable a título lucrativo dice que no fue imparcial. En cuanto a Julio de Diego, las defensas le señalan por una actitud pasiva y de falta de interés porque se durmió varias veces mientras se estaba celebrando el juicio. Si se atendieran estos u otros motivos de nulidad, la vista podría tener que repetirse y dictarse una nueva sentencia. La que pronunció la audiencia condenó a 29 integrantes de la trama Gürtel a penas de 1.000 años de cárcel, entre ellos a su líder Francisco Correa con 51 años o al extesorero popular Luis Bárcenas con 33. El PP fue condenado a pagar 240.000 euros por haberse lucrado de la red corrupta. Pero la consecuencia más grave fue la política. Rajoy salió del gobierno tras una moción de censura presentada y ganada por el Partido Socialista.
Hay otras noticias del día que repasamos con Patricia Fernández. Plácido Domingo acepta toda la responsabilidad de las acusaciones de acoso sexual y pide perdón por el dolor causado.
Una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera ha concluido que el tenor español acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y de Los Ángeles.
Vuelve la normalidad a los aeropuertos de Canarias.
Sí, la operativa recupera la frecuencia habitual después de la tormenta de viento y arena que ha obligado en los últimos días a suspender vuelos. Dada la evolución favorable de este episodio meteorológico, el gobierno canario ha dado por finalizada la situación de alerta, que ha pasado a ser de prealerta.
Desmantelada una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos.
Los 47 detenidos introducían en Europa desde Malasia productos declarados como complementos alimenticios o plantas naturales, pero que en realidad eran fármacos para la disfunción eréctil que podían llegar a causar la muerte. Una vez manipulados los productos, los distribuían a través de internet en gimnasios o herbolarios. Se han bloqueado 59 páginas web, 39 cuentas bancarias y se han intervenido 500.000 euros en efectivo y 400.000 dosis de estos medicamentos.
Funeral público en Los Ángeles en memoria de Kobe Bryant.
En el Steel Center, la arena deportiva donde juegan Los Ángeles Lakers y donde Bryant realizó gran parte de su carrera deportiva. Las cantantes Beyoncé, Alicia Keys o Christina Aguilera, entre otros, rindieron tributo musical al fallecido y a su hija Gianna. También otra leyenda del baloncesto, Michael Jordan, con lágrimas en los ojos, recordaba a su amigo en un discurso cargado de emoción.
But we were very close friends.
Kobe y yo éramos grandes amigos.
Kobe was my dear friend.
Era mi querido amigo, era como mi hermano pequeño. Todo el mundo quería hacer comparaciones entre él y yo. Y yo solo quería hablar sobre él, sobre Kobe.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vuelve la Liga de Campeones. El Barcelona va a visitar el Coliseo Napolitano de San Paolo para jugar contra el Nápoles. También a la misma hora, a las 9 de la noche, se va a jugar en Stamford Bridge el Chelsea-Bayern de Múnich. Y mañana turno para el Real Madrid. Recibe la visita del Manchester City en una semana en la que el Real Madrid está obligado a ganar porque se le pueden ir 2 títulos importantes. Mañana la Liga de Campeones. El domingo, ante el Barcelona, se juega el liderato de la Liga. Sergio Ramos, el capitán, ha comparecido en la previa del choque.
Llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo, ¿no? Por lo tanto, un error con el City o el Liga el domingo, pues te puede costar un título. Aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado, y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos, y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
También ha hablado Sergio Ramos sobre la renovación, de la que se está hablando mucho en estos días. Dice que no es momento de ello y que, llegado el momento, se sentarán y no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo con el club blanco.
Atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna prisa, ¿no?, en el tema de mi renovación, ni por parte del club ni por parte mía. Entiendo perfectamente la filosofía del club, que cuando ya los jugadores tenemos cierta edad, pues que lo hagan de un año. Yo estoy encantado. Sinceramente, ni el club ni yo estamos ahora para hablar de mi renovación. Lo más importante es la Champions, la Liga, que son 2 competiciones por las que tenemos que luchar, y que la gente no se preocupe por eso, porque no hay motivo ninguno por el que preocuparse.
Hay preocupación también en Italia con el coronavirus, que está afectando al deporte y también al fútbol. Tras suspenderse 4 partidos el pasado fin de semana, otros 6, entre ellos un Juventus-Inter de Madrid, se van a disputar a puerta cerrada la próxima jornada. El Inter de Milán, Ludogorets, del próximo jueves en la Europa League, también se va a jugar sin público. Y en baloncesto, ayer ganó el Real Madrid al Panathinaikos 96-78 en un gran duelo europeo en la Euroliga. Campazzo en la dirección y Tavares fueron capitales en esa victoria, y Jordan Mickey se lesionó con un esguince. El Real Madrid, por cierto, también va a viajar el próximo martes para enfrentarse al Milán en la competición europea en plena crisis del coronavirus. Ayer le preguntaron al técnico del Real Madrid, Pablo Laso.
He visto que se han suspendido partidos de fútbol y de baloncesto, bueno, de casi todos los deportes. Yo creo que ahora mismo debemos esperar un poco a ver los acontecimientos. Y es verdad que, pues si me preguntas por qué te suena en menos de una semana estar en Milán después de esta situación, pues hombre, te genera intranquilidad, pero yo creo que debemos esperar un poco.
Más deporte en el partido de las 9 de Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Hacer de la lectura un juego.
Con la aplicación para móviles y tabletas llamada Read Up by Gliffin, incide en la fluidez y comprensión lectora, base de la formación académica para los chavales de primero a sexto de primaria a quienes se dirige. Pensado para ser compartido entre padres e hijos, convierte la lectura en un juego de bolsillo. Montserrat García es su creadora.
Un juego interactivo donde los niños, a través de pasar unas pantallas, que solo puedes pasarlas si lees correctamente, ¿no?, a cierta velocidad, o si haces unos juegos de memoria, porque la memoria también es algo que incide mucho en una buena lectura. Pues si tú vas pasando estas pantallas, consigues acabar jugando con un dragón.
El club llega a los teatros Luchana para invitarnos a formar parte de él.
Un lugar en el mundo en el que puedes ser tú mismo sin que te juzguen y sin sentimientos de culpabilidad. Su funcionamiento solo lo conocen los socios, y allí los hombres pueden tener una relación manteniendo intacta su heterosexualidad. Xavier Olza, director y actor.
¿Qué hay más heterosexual que tener un encuentro con otro heterosexual? Alberto deberá luchar contra sus propios instintos y la atracción que siente por su amigo Ricardo, quien está dispuesto a darle todo lo que quiere, pero en absoluto de la forma en que él lo quiere. Porque el club tiene unas normas, y esas normas son lo único que separa al hombre de la depravación, la barbarie, el vicio.
Imágenes de acuarios en el Museo Thyssen.
Es la obra de la artista neoyorquina Joan Jonas para abordar en su obra el papel que el océano ha desempeñado en las culturas a lo largo de la historia. Poesía, prosa e imágenes en movimiento filmadas en acuarios y en Jamaica, además de esculturas, dibujos, sonido y producciones en vídeo.
El vídeo que acompaña a esta canción, María José, alcanza el billón de visionados en Internet.
¿Y quién lo diría? 1,000,000,000 de reproducciones, cosa que muy pocos consiguen con nuevos lanzamientos. Y aquí están, más tratándose de un éxito de 1984.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid espera las instrucciones del Ministerio de Sanidad.
El Gobierno se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para actualizar el protocolo de actuación ante posibles casos de coronavirus. En nuestra región se han evaluado 200 casos, todos negativos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide calma.
Nosotros seguimos actuando según las recomendaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad. Se ha redefinido lo que es un caso, los síntomas clínicos siguen siendo lo mismo y a partir de ahí pues estar preparados para en cualquier momento, en el caso de que se produjese un caso de coronavirus, tener pues esa ruta asistencial activada.
La Comunidad de Madrid no incluirá a China en sus rutas culturales para mayores de 60 años por deseo de las agencias de viajes. Los destinos en Italia, de momento, siguen en el aire. Varios centros escolares de la región han cancelado sus viajes de fin de curso a ese país.
De momento, los huéspedes permanecen en el hotel.
Atrapados en un hotel de Tenerife.
Más de 1,000,000 de personas siguen bajo vigilancia en el hotel donde se alojaba el médico italiano que ha dado positivo por coronavirus. No pueden entrar ni salir y algunos se quejan de falta de información. La situación se mantendrá así hasta conocer los resultados de las pruebas que se están realizando, según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
De momento, los huéspedes permanecen en el hotel hasta esta segunda prueba y en función de los resultados de la misma se adoptarán medidas sanitarias oportunas.
En Italia el número de fallecidos por este brote se mantiene en 7 y el de contagiados aumenta a 283. Los casos se han extendido a las regiones de Toscana y Sicilia.
Ciudadanos vuelve a rechazar el aparcamiento del Retiro.
La formación ha votado a favor de retirar el proyecto en el Pleno Municipal. Pese a la división, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís no cierran la puerta al acuerdo.
No podemos renunciar a un proyecto que consideremos que es beneficioso para la ciudad de Madrid y específicamente para esa zona. Pero para eso entendemos que tiene que haber un acuerdo con Ciudadanos y que además tiene que haber también las correspondientes consultas con todas las asociaciones y entidades de vecinos.
El proyecto no está cerrado, que al proyecto le queda vida y además le queda ganas de participar por parte de los partidos políticos, por parte de los vecinos, por parte de las asociaciones.
Los pisos Colmena llegan a la Fiscalía.
El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado a la promotora de esas viviendas por presunta estafa y publicidad engañosa. La empresa, por su parte, defiende que sus proyectos cumplen la normativa.
Ser madre a pesar del cáncer.
La Comunidad de Madrid cuenta con un banco para conservar el tejido ovárico de niñas, jóvenes y mujeres que tienen que pasar por un tratamiento oncológico. Una vez superada la enfermedad, se les injerta ese tejido y pueden quedarse embarazadas.
Medidas para ayudar al campo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obligará a cada operador de la cadena alimentaria a pagar al anterior un precio igual o superior al coste de producción. Además, se reducen a 20 las peonadas para recibir el subsidio por desempleo y habrá más inspecciones a los alojamientos de los temporeros.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.